Ponte al día.
La vida del hombre está íntimamente unida a las plantas. Hoy vamos a hablar de las plantas y su importancia en la vida del hombre. Didáctica de la botánica, conocimiento de las plantas a través de sus usos y aplicaciones, es uno de los cursos de formación continua que ofrece la UNED. Para acercarnos los aprovechamientos y los usos que de las plantas ha venido haciendo y hace el hombre, nos acompaña la profesora Elena Godet, que es una de las docentes responsables de este curso, pero no viene sola.
Hola, buenos días. Hoy os vamos a hablar de un tema que para algunos es muy conocido y para otros, sobre todo para los que vivimos en ciudades, bastante desconocido. Os vamos a hablar de los usos de las plantas. Estamos aquí un grupo de personas que en más o en medida o en menor medida nos dedicamos todos a la botánica. Emilio Blanco Castro es etnobotánico y es consultor ambiental. Luego está Marga Costa, que es profesora de vegetación y biología de la conservación de la Complutense. Manuel Pardo, que es profesor de la Autónoma y es también etnobotánico. Y Estela Seriña, que es profesora de la Complutense, que también es botánica y imparte etnobotánica. Buenos días a todos.
Buenos días. Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y nada, pues vamos a empezar a charlar. Yo creo que, como estamos en otoño, Emilio, pues, ¿qué nos puedes contar de relacionado con los usos de las plantas? Bueno, nos puedes contar infinito, pero algo que nos puedas contar relacionado
pues,
con el otoño.
Muchas gracias por invitarme a hablar de plantas, además, que es lo que más me gusta. Y bueno, primero decir que las plantas parece un tema así muy de curiosidad, pero es un tema que tiene mucha profundidad, en el sentido de que las plantas son imprescindibles en nuestra vida, ¿no? Y muchas personas se creen que no, porque viven en la ciudad, viven al margen de la naturaleza, pero si lo piensan despacio se darán cuenta que las plantas en último término depende todo, ¿no? Incluso las personas que comen carne o que comemos carne, pues la carne viene al final de la alimentación de las plantas forrajeras que alimentan al ganado, con lo cual las plantas son muchísimo más importantes, son básicas, vamos, de hecho el origen de la humanidad está basado en las plantas, no sé si estaréis de acuerdo.
Sí, claro. El petróleo está relacionado con las plantas.
Claro. Bueno, entonces la botánica es amplísima, ¿no? La ciencia de la botánica, las plantas, hay una enorme cantidad de especies, es brutal, bueno, más de un cuarto de millón de especies de plantas si hablamos de plantas con flores, plantas terrestres, plantas superiores, pero solo una parte de ellas son conocidos sus usos, tienen nombre, nombre, digamos, no científico, sino nombre común, una pequeñísima parte, ¿no? O sea, que estamos utilizando solo una mínima parte de las posibilidades que tendrían las plantas en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, y aún así esas que utilizamos son imprescindibles, ¿no? Bueno, pues a esta materia que se encarga dentro de la botánica, del estudio de las plantas en general, que se encarga solo de los usos, de la utilidad, de la relación de las sociedades humanas con el vegetal, pues la solemos denominar etnobotánica. Etnobotánica es una palabra muy bonita que viene del prefijo etnos, que significa raza, cultura, con todo lo que implica la palabra cultura, que es una palabra muy gorda, y botánica, botane, que a lo mejor alguno de los oyentes no sabe lo que significa, quiere decir pasto, es una palabra griega que significa pasto, hierba, pasto. Bueno, pues la etnobotánica es una rama dentro de la botánica, pero una rama muy importante porque la botánica surge de la etnobotánica. O sea, el estudio científico de una planta, su fisiología, cómo funciona, todo eso, hemos llegado a interesarnos por ello porque valía para algo, Entonces, en los primeros médicos eran botánicos, los primeros veterinarios eran botánicos y toda la etnobotánica, el conocimiento de para lo que valen las plantas, que es así de claro lo que es la etnobotánica, es anterior al estudio científico de las mismas, ¿no? Y bueno, pues nada, dentro de ese campo pues hay una serie de personas que trabajamos en temas afines, nos interesamos por los usos de las plantas. Este es un tema que viene desde el origen del hombre, no vamos a descubrir aquí nada. De hecho, los primeros hombres eran los hombres que ni siquiera eran de nuestra misma especie, eran etnobotánicos,
recolectores, claro.
Exactamente, como Homo erectus, como tal, y bueno, y todo esto es una herencia del reino animal, en realidad. Primero viene la experiencia, primero viene el uso, primero viene la intuición, y después viene la observación metódica y científica, ¿no? Y bueno, pues es una materia, la verdad, que es apasionante y que te llena toda la vida, porque es que hay tanta variedad de usos, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos hablando de los usos de las plantas nos vienen rápidamente las plantas medicinales, pero eso es solo una mínima parte de los usos de las plantas, ¿no? Las plantas medicinales son apasionantes, pero están usos insólitos para extraer gomas, para extraer pegamentos, para hacer vallados, cercados. Bueno, es que es una infinidad de usos, ¿no? Hay maderas que tienen la dureza del metal, bueno, es enormemente variado, ¿no? Plantas para jabones, no sé, dan miles de ejemplos. Insecticidas, lo que es.
Cosméticos.
Ceremoniales también, simbólicas.
Exactamente,
sí, simbólicas, sí.
Hay un apartado de la etnobotánica que es muy interesante, o casi el más apasionante de todo, que es el uso de las plantas para usos, digamos, espirituales, religiosos, etcétera, incluso para intervenir en nuestros procesos neuronales y cerebrales, como se llaman a las plantas psicoactivas o plantas alucinógenas, que son materia de una rama de la etnobotánica que se denomina enteobotánica, que es la relación de las plantas que interfieren en nuestro proceso de transmisión neuronal o drogas vegetales. Bueno, y ya dejándoos paso a los compañeros, simplemente decir que las plantas están muy unidas al momento en que se vive del año, ¿no? Al momento meteorológico y anual de las estaciones, del pasar de las estaciones. A esto se le llama la fenología, la ciencia que se interesa por cómo están los seres vivos en cada momento del año, y ahora las plantas están en un momento muy especial. Es otoño y es un momento muy interesante. El interesado por las plantas tiene que salir al campo. También se pueden estudiar las plantas en las bibliotecas, pero es imprescindible verlas cómo funcionan en el campo. Ahora es un momento muy bonito para el estudio de la botánica en campo. Está todo precioso en nuestro país, se puede viajar por muchos sitios y podemos interesarnos desde el color de las hojas, desde los bosques ahora de chopo que están totalmente amarillos, por qué los árboles pierden esas hojas, por qué existe el fenómeno de la caducidad de las hojas. Podemos interesarnos por todo el tema de las bayas, que son esos frutos carnosos, atractivos o no atractivos, que se comen o que no se comen, o que a veces los comen los animales y nosotros no los comemos. Tenemos ejemplos que podríamos hablar luego. En fin, que es un momento perfecto para la naturaleza. Y una cosa muy interesante de este momento es que hay plantas que florecen, que eso normalmente la gente que no conoce las plantas no sabe que hay plantas de otoño, hay plantas que florecen en otoño, y ahí tenemos algunos aficionados a las plantas que florecen en otoño, pues ahora vamos a buscarlas donde florecen, ¿no? Por ejemplo, hay unas plantas muy típicas del otoño, que son determinadas bulbosas, las bulbosas otoñales que llamamos, ¿no? Ahí están los azafranes silvestres, que también se pueden usar como azafrán.
Los quitameriendas, ¿no?
Ahí están los quitameriendas. Ahí está.
¿Qué es eso, Emilio?
¿Quitameriendas, Emilio?
Bueno, voy a seguir hablando yo. Bueno, quitameriendas o espantapastores, que también se llama de muchas otras maneras. Es una plantita, una bulbosa de otoño, que llena ahora desde agosto, finales de agosto, llena los campos de un color azul, y que se llama así porque indica que se están acortando los días. Ya en agosto se la ve. Y ahora todavía continúa. Entonces,
¿se utiliza para algo?
Bueno, el bulbo se puede comer, y también en Segovia, por ejemplo, dicen que se ve la Virgen al abrir el bulbo y lo llaman Virgen Merendera. Sí, en fin.
¿Es una planta castellana?
Pero tiene poca utilidad. Tiene más utilidad como una planta indicadora de que llega el otoño, una planta que la gente la tiene a precio porque dicen, ya están las merenderas en el campo, ¿no? Y también es una planta que implica tristeza en algunas zonas, y de hecho lo de espantapastores viene porque es la época en que los pastores se tenían que marchar a Extremadura, tal. Es el momento del nomadismo, como se dice también lo del ganado, lo de la trashumancia, que no me salía la palabra.
Bueno, o sea, que pues es una planta castellana, entonces.
No, está muy extendida. Está muy extendida. Además tiene una gran amplitud ecológica. La podemos encontrar en la montaña media, y la podemos encontrar en zonas bajas y muy bajas. O sea, es una planta de amplio espectro, ¿no? De esas bulbosas otoñales. O sea, que como ejemplo del otoño nos quedamos, por ejemplo, con la merendera.
¿Y para este fin de semana? ¿Qué podemos ir a ver de esas plantas con flor, por ejemplo?
Bueno, pues muchas. Por ejemplo, muy interesantes son los azafranes silvestres, que no son los mismos que las merenderas, ¿eh? Por ejemplo, está una plantita que se llama cebolla albarrana, que tiene unas cebollas así de grandes, silvestres, y que son muy venenosas, y que ahora tienen la curiosidad de que echa la flor, ¿eh? Y luego en primavera echará las hojas. O sea, primero echa las flores y luego las hojas. Hay plantas que son al revés de lo normal, un poco atípica.
Panacea de uso, y, ¿no? La cebolla albarrana.
Bueno, panacea yo la tengo como insecticida, como muy tóxica. Se ha usado mucho con antirraticida, también, ¿no? Recuerdo. Bueno, medicinal, pero con un aspecto de la medicina supersticiosa, ¿no? Es una medicina en la cual no hay un efecto claro de un principio activo de una planta, sino que hay un efecto psicológico, por una creencia o algo asociado a veces a una oración, a una religión, a un rito, a un ritual. O sea, entramos ahí dentro del mundo de las plantas curativas, pero desde un punto de vista supersticioso, que además Manuel Pardo puede contarnos ahora un trabajo que está ahora mismo desarrollando con una planta que podría estar en la frontera esta entre lo medicinal y lo supersticioso medicinal.
La verdad es que realmente, ¿qué es lo que nos cura? Muchas veces es difícil decir. Nos curamos nosotros, nos cura la planta, nos cura el médico solo de verle. Pues, no sé, quizá un ejemplo bonito, que no es muy conocido, es el helecho real. El hecho real, su nombre científico es Osmunda regalis, y es una planta bonita. Entre otras cosas, por ejemplo, hay la tradición que decían que había que ir a buscar la flor del helecho real, en el día de San Juan. Los helechos, como sabéis, o los que no lo sabéis, pues no tienen flores. Se reproducen por esporas y no tienen flores. Pues de esta planta, en el norte de... vive en el norte de España, pero también vive en la zona de Cádiz, en las zonas costeras, en Portugal también, pues vive en zonas más o menos cálidas, en zonas húmedas, y su uso histórico es conocido. Por ejemplo, en los libros de estos que hablaba Emilio al principio, los libros de plantas del siglo XVI, por ejemplo, un inglés llamado Gerard, pues este habla de estos mismos usos que se utilizan ahora que se siguen utilizando en España, en el norte, pues habla de los mismos usos. Sin embargo, se ha abandonado en casi todos los sitios. Pero, por ejemplo, en Cantabria y en Asturias no se ha abandonado. Y sigue la gente valorándolo mucho. ¿Qué es lo que se hace? Se coge el rizoma de la planta, o sea, la parte subterránea, estos tallos subterráneos, y se pone en vino blanco. Se le quitan las escamas que tiene fuera y se pone lo que la gente llama el platanuco. En Cantabria, yo soy cántabro, y entonces utilizamos mucho el uco, pero también el ucu, estas terminaciones, también se da en Asturias. Entonces el platanuco, o sea que esta parte central del rizoma, se trocea un poquito y se pone en vino blanco, se deja macerar en torno a 3 meses más o menos. Entonces se utiliza sobre todo para roturas. La idea, todo el mundo indica, ¿no?, es que es una planta que tiene mucho calcio. Entonces yo la tomo y me quedo con el calcio, me calcifica. También se utiliza, por ejemplo, para osteoporosis. La gente, pues con esta misma idea, lo utiliza. Se toma todos los días en ayunas por la mañana, un pequeño vasito. Hay que echarle gusto a la planta, No es especialmente agradable. Esto es como los ponches esos que se tomaban antiguamente, o bueno, pues...
Oye, Manuel, ¿pero se comercializa o tienes que preparártela tú? ¿Hay algún sitio donde se pueda comprar o...?
Pues se comercializa a pequeña escala, digamos que a escala familiar. Y en realidad también hay algunos herbolarios que lo llegan a vender. Su venta es alegal, en el sentido de que no está regulada. Normalmente las plantas medicinales, hay una lista de plantas que tú puedes vender, etcétera. Entonces en este caso no está considerada, no está legalmente constituida. Entonces no se puede vender nada, una planta medicinal, tú no puedes vender algo que sea un medicamento diciendo para qué es. Las plantas medicinales, como se venden, normalmente es sin decir para qué es, cada uno verá para qué la toma. Pero se puede conseguir en algunos mercados, en algunos pueblos, en pueblos grandes, y si se comercializa, o a lo mejor con la persona que lo prepara, te lo vende, pero como es más normal conseguirlo, es con un amigo, con un conocido que tiene confianza en ti. Entonces, lo que pasa es que como la gente lo valora, pues busca también el comprarlo.
Ya.
¿Y el uso del helecho real, tú sabes si es muy local, o sea que se tiene ese uso en el norte donde es relativamente abundante, o si también en las otras partes de España donde hay siempre en menor cantidad también se usa?
Pues mira, yo las referencias que conozco, lo que yo conozco porque lo he visto, es en Asturias y en Cantabria. En Cantabria sobre todo. En Cantabria es bastante común. De hecho, pues yo no lo he llegado a ver, pero algunas personas hablando de ello contaban que lo habían llegado a ver en programas de televisión. O sea que es como una cosa que es considerada como una tradición cántabra, aunque en realidad no lo es solo, ¿no? En Asturias, de hecho, es más frecuente y hay gente que va a recogerlo. O sea, hay cántabros que van a recogerla, sobre todo los que venden, van a recoger las Asturias. Pero también sé que ha habido algún trabajo que se ha hecho, que han visto que en Galicia, en algunas zonas de Galicia también. Pero en Portugal, trabajos que yo conozco y he revisado, sin embargo, no, o sea, que es un uso perdido, por ejemplo, en la zona del sur, en Cádiz. A lo mejor la gente lo coge, yo no lo sé, ¿eh? Simplemente digo que en los trabajos que yo he visto no lo recoge.
Sí, no, yo te lo preguntaba porque parece razonable, es mucho menos abundante por la zona del sur, claro, un clima mucho más mediterráneo y esta planta requiere humedad y a lo mejor precisamente no se usa porque siempre las cantidades de helecho real que hay son escasas, ¿no? Por eso lo...
Claro, o sea, la realidad es que recoger esto tiene su problema porque cuando hablamos de plantas medicinales, otro tipo de plantas, hay lo que se llama la recolección destructiva y la que no lo es. No pasa nada porque yo le coja unas cuantas flores a un majuelo, porque el año que viene el majuelo va a seguir. Sin embargo, si yo ya lo que hago es arranco cortezas, me puedo cargar el árbol, o si, como en este caso, arranco el rizoma, pues me puedo llevar entera toda una planta. Es un rizoma que tarda años. Alguna persona de las que realmente conocía bien esta planta decía que unos 8 años tardaba un rizoma en recomponerse. Y solo algunos, las personas que lo recogen, son realmente muy cuidadosos, intentan recoger solo una parte del rizoma y dicen que normalmente se recupera, dejando un pequeño trozo. Pero esto no todo el mundo lo hace. O sea que sí que hay un problema. Como os decía, algunos se van a Asturias, a donde es más frecuente. O sea que claro, donde es más frecuente es donde hay más uso.
Que es un problema que tú, Marga, sobre todo te dedicas a esto, ¿no? Es un problema real, aparte de la recolección y cómo la gente empieza a utilizar las plantas sin saber, y también la falta de usos, ¿no? Entre estos dos extremos, pues estamos creando diversos problemas, ¿no? Por un lado, la gente que está recolectando ahora indiscriminadamente, por eso, gente que oiga ahora este programa y que irá a recoger por su cuenta y riesgo el helecho, o con el tema, por ejemplo, de las setas. Y luego, por otro lado, el desuso que hay de los usos tradicionales, ¿no? Aunque sea una redundancia decirlo, ¿no? Que en esto Marga también nos puede contar un poco lo que está pasando.
Yo cuando,
¿no?,
Emilio hablaba, introducía el tema de la etnobotánica al principio, que es así, tal cual, es el uso que nosotros hacemos de las plantas, ¿no? Pero ahí también se me ocurría que hay como otro nivel de uso, pues más indirecto, ¿no? No lo usamos nosotros directamente, pero sí lo usamos a través de nuestros animales domésticos que se alimentan directamente de ellas y luego repercute en nosotros. Pero ese uso, en el sentido que sea, tiene también consecuencias en algo que nosotros sí vivimos y apreciamos, que es los paisajes. Entonces, en función de cómo se utilicen, según qué tipo de ganado, un exceso de pastoreo, una escasez de pastoreo, pues nuestros paisajes también acaban cambiando y muchas veces pues se pierden muchas plantas precisamente por falta de ganado que se las coma, ¿no? Y efectivamente los problemas que puede plantear la recolección de algunas especies que pueden tener, bueno, cierta escasez y problemas de conservación, yo ahora mismo diría que se debe a que de alguna manera perdemos esa cultura tradicional que tradicionalmente antes había, ¿no? Porque todos teníamos una vida pues un poquito más rural y las cosas se transmitían más fácilmente. Yo creo que ahora pues eso es muy difícil. En general, pues uno puede ir a recolectar una planta porque alguien le ha dicho que es buena para algo, pero no tiene ningún tipo de conocimiento que alguien le haya pasado de cómo tiene que hacerlo, qué es lo que puede recolectar, lo que no, y muchas veces
cuánto incluso, ¿no?
Y cuánto, y a veces los problemas son eso, las plantas típicas del rizoma, efectivamente, con que parte de ese rizoma se quede en el suelo, pues no habría mucho problema de regeneración, pero si nos llevamos absolutamente todo, pues acabamos esquilmando un recurso, ¿no?
Claro, es que por un lado es el problema de falta de uso y por otro lado es el exceso de uso, que es lo que hablábamos, por ejemplo, Estela, que tú te dedicas tanto a los líquenes, ¿no? Mm. pues el exceso de recoger plantas, o como os comentaba también antes, que vienen a recoger plantas aquí y se llevan cantidades y están recogidas de forma que es totalmente perjudicial.
Sí, en el caso de los líquenes además es mucho más grave, porque los líquenes tienen un crecimiento lentísimo, o sea que si nos llevamos un líquen eso no se recupera en muchísimos años. Y bueno, esos...
Porque los líquenes, ¿para qué las, se pueden utilizar ahora mismo?
Iba a decir un poco, por gente que no lo conozca, pues esas barbas que cuelgan de los árboles a veces, o que nos enseñan que tapizan las rocas y vemos las rocas de colores muy, muy diversos, pues esos líquenes han tenido unos usos muy importantes a lo largo de la historia. Y en la actualidad se siguen utilizando, por ejemplo, como fijadores de la mayoría de los perfumes de calidad. Para hacer perfumes, aparte de las diferentes plantas que van a dar esencias, que van a comunicar los aromas, la cualidad que tiene que tener el perfume es que permanezca en la piel, y para eso necesitan un fijador. Estos fijadores pueden ser o bien de origen animal, pero también los líquenes se utilizan como fijadores de esos perfumes. En ese sentido hay, pues, de nuestros bosques, por ejemplo, del Guadarrama, algunos, concretamente, que se utilizan y que sabemos que vienen con camiones a llevarse toneladas, porque además se necesita, pesan muy poco, entonces se necesita mucha cantidad de estos organismos. También se han utilizado para teñir. Tuvieron mucha importancia en la antigüedad, pues, por ejemplo, para teñir de púrpura. En un principio la verdadera púrpura, que era tan importante y que era un pues marcaba a los patricios romanos, ¿no? Las capas que tenían que llevar teñidas de esos colores que solo podían llevar ellos, pues esta verdadera púrpura se hacía con moluscos, y también se necesitaban toneladas de estos caracoles para hacer muy poquita cantidad de púrpura. Entonces hubo una serie de líquenes que tienen unas sustancias en particular que lo que hacían era dar un primer baño con el tinte sacado de los líquenes, y solo al final daban un baño de púrpura, y luego finalmente pues llegó a sustituir a la verdadera púrpura. Son las lo que se llaman horchillas, que también han sido el tornasol empleado en química. Y bueno, son unos, hay bastantes, normalmente líquenes que salen en las rocas, pero también en la tierra, y que proporcionan esos tintes de colores rojos. También hay otros que se utilizan incluso todavía de forma artesanal, pues, por ejemplo, los tapiceros de la Casa Real Inglesa todavía utilizan otros líquenes que son parecidos un poco a las hojas, como láminas, y que dan unos tonos tostados, con la peculiaridad además, para todos los líquenes, que no requieren mordientes, que son tintes directos, para lana o para las sedas. Se tiñen sin necesidad de que haya mordientes, que antiguamente pues eran la orina o el hollejo de las uvas que quedaba en el fondo de los toneles. Pues estos mordientes de tipo natural, los líquenes no requieren ninguno de estos componentes, pero como digo, el problema que tienen es que se necesitan muchas cantidades, o sea que está bien para hacer una prueba en plan artesano y teñir cosas pequeñas y ver también esta utilidad.
Otra cosa, Emilio, que antes de entrar aquí estábamos comentando que España era un país productor en grandes cantidades de esencias, ¿no? Y te estábamos preguntando que dónde se cultivaban y que dónde se exportaban. Tú nos comentabas que incluso habían exportaciones que luego se decían que el origen no era de aquí, ¿no?
Antes de hablar un poquito de las esencias, comentar que me ha sugerido lo que has comentado. Sí. Es que ahora mismo está una planta por ahí, por todo el sur de Madrid, Toledo, que se llama tornasol, la hierba tornasol. Y también se ha utilizado para teñir el papel, que luego se utiliza para indicar la acidez del suelo, el pH, de hecho, el papel de tornasol. Y me ha interesado mucho esta planta, porque he estado mirando bibliografía, informándome, Y bueno, la verdad es una planta muy, muy rara, que en el pasado fue importante, que se exportaba a Francia, que se llevaba a Holanda para teñir el papel. Y le llaman también la hierba tornasol en latín, que siempre hay que decir los nombres en latín, porque las plantitas, si no hablamos en latín, pueden causar muchas dudas, ¿no? Y por eso las personas que nos están oyendo deben de saber que los nombres latinos suenan raro, pero no son raros, una vez que y son muy útiles y muy importantes. Bueno, pues esto es la Crozophora tintoria, una euforbiácea que la llaman la hierba tornasol, y precisamente estoy ahora venga a vueltas esto de los tintes, que los tintes vegetales son, es un tema apasionante de estudio, y tú sabes mucho de esto, ¿no, Elena? Bueno, me preguntabas, por cierto, a veces el tinte va unido a la curtición, a la curtiduría, que es el proceso por el cual una piel, sus proteínas se vuelven blandas, y coge flexibilidad, ¿no? Y eso se consigue con vegetales casi siempre, ¿no? Proceso en el que intervienen las plantas curtientes, robles, ¿no? Las plantas curtientes, muy importante, y que en España ha sido muy importante, y que no sé si la gente sabe que todavía las pieles se curten con plantas, lo que pasa son plantas de Argentina, de Sudamérica y otro tipo, pero las curtidurías trabajan todavía con polvo de planta, ¿no? Digamos. Bueno, aquí tengo delante, por ejemplo, se saca de la corteza de la pared de la nuez, que es la nogalina, que es una sustancia, es un polvo que sale, ya digo, de esta pared y que se utiliza para teñir la madera, y a la vez curte y además evita la pudrición por insectos, ¿no? Las plantas tienen una batería química muy importante para luchar contra los insectos, los hongos, etcétera. Bueno, me preguntabas sobre las esencias. Uno de los aspectos más importantes de las plantas medicinales es la extracción de aceites esenciales, ¿no? Hay un grupo de plantas muy numeroso, en concreto familias enteras, que son muy ricas en aceites esenciales. Los aceites esenciales extraen de las plantas mediante un proceso de destilación, Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las labiadas, que es la familia de los tomillos, de los romeros, de las salvias, etcétera. Ahí tenemos las mirtáceas, que es la familia de los eucaliptos, de lo que se llama el árbol del té, etcétera, ¿no? Bien, pues todas estas plantas son fuente de los aceites esenciales. Los aceites esenciales son unas sustancias químicas muy útiles, porque son muy antisépticas. Antisépticas quiere decir que evita la proliferación de bacterias patógenas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, esa es la función de las esencias. Incluso hay una rama de la fitoterapia o la curación por las plantas que se llama la aromaterapia, ¿no? Bueno, pues España es un país muy importante en cuanto a la producción de esencias a nivel europeo, muy importante. Los mercados están en Murcia, están en Almería y están un poquito en Albacete. Y bueno, es un recurso muy importante de nuestro vegetal, de nuestro patrimonio vegetal.
Bueno, pues como veis, los usos de las plantas son múltiples. Y nada, para acabar solo quiero comentaros que aquí en la Universidad de Distancia impartimos un curso que es didáctica de la botánica, conocimiento de las plantas a través de sus usos y aplicaciones, y que bueno, los que os haya gustado este tema y estéis interesados, pues estamos encantados de recibiros como alumnos. El curso tiene 4 módulos, ¿no?, de plantas comestibles, la casa y el vestido, higiene y estética, y por último plantas medicinales. Y nada más, creíamos que media hora para mucho, pero podríamos seguir hablando aquí eternamente. Esperamos que os haya divertido y nada más, buenos días.
Tal y como nos dice la profesora Elena Godet, todas aquellas personas interesadas por el apasionante mundo de las plantas puede acercarse a este curso sobre didáctica de la botánica que la UNED ofrece dentro del programa de formación del profesorado. El plazo de matrícula continúa abierto. Tienen toda la información en nuestro portal de internet uned.es y en los centros asociados. Tienen además más de 600 cursos donde elegir de todas las facultades y escuelas de nuestra universidad. Damos las gracias por su participación también a los expertos que nos han acompañado esta mañana, Margarita Costa y Estela Seriñá, ambas profesoras de la Universidad Complutense de Madrid, a Manuel Pardo, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, y a Emilio Blanco, etnobotánico y consultor ambiental. Muchas gracias y hasta la semana que viene.